La grabación, por favor. Habla Bo Brendler. Matt, ¿sería posible, por favor, colocar el documento que se fotocopió para esta reunión allí en pantalla? No tengo copias en papel. Sé que había copias en papel, pero no las tengo aquí en este momento. Lo siento. Les pido disculpas. Bien, continúa Bo Brendler. Este es el grupo de trabajo sobre responsabilidades y derechos de los registratarios. Mientras seguimos buscando la agenda, les recuerdo a quienes están en Skype que se ha publicado la agenda allí en los sitios de Skype para esta reunión. También voy a publicar una copia vía correo electrónico. La voy a enviar para todos aquellos que están en la lista de este grupo sobre registratarios. Bien, vamos a, antes de pasar a la agenda formal, vamos a considerar algunos eventos que han tenido lugar en los últimos días, en base a los cuales he recibido pedidos de integrantes del grupo para realizar algunas respuestas o formular algunas respuestas. Holy Rage se ofreció a presentarnos un resumen de lo que ella escuchó en la sesión sobre negociaciones del RAA o de las reglas del RAA o de la afirmación del contrato, según lo que nos sugirieron últimamente. Asimismo, Carlton Samuels quisiera decir algunas palabras acerca de ciertas cuestiones relacionadas con cómo el personal aborda las cuestiones de cumplimiento. Entonces, mientras vamos colocando la agenda en pantalla, quisiera saber si Carlton o Holly quisieran comenzar con sus presentaciones. Habla Olivier. Bo, ya está la agenda en pantalla. Habla Bo. Muchas gracias. Les pido disculpas porque no traje la agenda en papel. La tengo en papel porque Gisela la imprimió en el día de ayer. Carlton, ¿está por allí? Bien, entonces Holly tiene la palabra primero y luego de su presentación pasaremos a la agenda. Habla Holly en este momento. ¿Quieren que hable más despacio? Entonces, voy a retomar lo que dijimos ayer. Esta es la actualización sobre el RAA. No sé cuántos de ustedes estuvieron presentes, pero hubo un debate que siguió después de eso. El borrador que vemos es un borrador para comentarios. No representa la postura final de nadie. Se dio alguna información preliminar o se dieron antecedentes que todos ustedes conocen. Ahora bien, llegamos al siguiente punto. Hay tres áreas sobre las cuales están solicitando comentarios. Hay tres áreas en particular sobre las cuales solicitan comentarios y estas son las áreas que vamos a tener que pensar cuidadosamente. Son la número 3 y la número 4. Primero, las cuestiones con la retención de los datos del juiz. ¿Cuántos datos, qué datos y por cuánto tiempo hay que retener? Los métodos de verificación y los plazos para la verificación. Es decir, ¿se lo contacta a alguien por correo electrónico, por teléfono? Teniendo en cuenta que también puede haber cuestiones de índole idiomática y también ver si publicamos una solicitud de inmediato o no colocamos nada en la raíz hasta tanto hayamos verificado a esa persona, obviamente teniendo en cuenta que las personas van a esperar presentar su solicitud y luego saber que su nombre va a pasar directamente a la raíz en lugar de tener que esperar a corroborar la exactitud de los datos. Los registradores plantearon ciertas cuestiones de índole técnica que representan una carga para ellos. Hay preguntas acerca de si esto hará que las personas no quieran participar en los servicios de representación y privacidad. También hay cuestiones de privacidad. En cuanto a la verificación, también hay que ver si tendría que haber reverificaciones anuales y cuál es el problema o la carga que eso implica. Eso lo dicen los registratarios. Hay que ver si esta carga es legítima, si tiene consecuencias no deseadas. En cuanto a las respuestas, quiero decir lo siguiente. Me preocupa particularmente el tema de la privacidad y que se lo planteó bastante bien. Entonces, me alivia ver que la declaración de la LAC del día de hoy indica que entendemos que se están tratando las cuestiones de privacidad y que queremos seguir adelante y que no deberían ser un obstáculo para que nosotros avancemos sobre cuestiones de cumplimiento y también la necesidad de la verificación y la exactitud de los datos. Así que Beau se excusó de esta reunión, pero ¿alguien más estuvo presente en la reunión sobre la actualización del RAA? Porque estoy tratando de plantear las cuestiones principales. Vamos a repetir las dos cuestiones que hasta ahora aparentemente son los obstáculos principales. Son la verificación, es decir, cómo se hace y cuándo, y la retención de datos. Esas son las dos cuestiones que están deteniendo las negociaciones. Entonces, son los temas sobre los cuales se solicitan los comentarios de todos, especialmente de nosotros. Cheryl tiene la palabra. Habla Cheryl para los registros. Sí, sería de utilidad también recordar la sesión informativa que tuvimos. Yo en aquel momento planteé la cuestión de la retención de datos, pero también quiero asegurarme de que veamos todo el panorama en general, es decir, cuáles son los datos y durante cuánto tiempo hay que mantenerlos y qué porción de esos datos estará disponible, porque esto puede terminar, más allá de los terabytes, puede terminar siendo una cuestión mucho más grande o más importante. En algunos sitios no es legal recabar estos datos. Entonces, nuestra comunidad probablemente deba debatir todo esto en lugar de una visión mayoritaria por consenso. Y le garantizo que no van a obtener la misma respuesta de las ALS de China que de las de Australia. Habla Holly. Los organismos de cumplimiento de la ley quieren que los datos queden retenidos por lo menos durante 2 años. Normalmente hay responsabilidades corporativas al mantener los datos, pero hay que decir hasta qué punto eso refleja los requisitos sobre los registratarios. No creo que este sea el caso. Y antes de contestar esto, sería bueno ver qué es lo que exactamente quieren los organismos de cumplimiento de la ley y también volver a ver qué es lo que dicen los registratarios acerca de la carga que esto significaría para esto. Habla Cheryl Langdon Orr. Holly, nos tiene que quedar en claro que no estamos hablando de datos corporativos, sino información de tarjetas de crédito. Y eso, en muchos sectores corporativos, no se puede mantener según los acuerdos bancarios bajo los cuales trabajan las compañías. habla Beau, que ¿cómo hacen? ¿Qué, cómo van? ¿Holly ya está por terminar su parte? Continúa hablando Beau. Bien, adelante, Sala. Habla Sala Nieta en este momento. Tengo un comentario. Como ex abogada de una empresa de telecomunicaciones, quiero decirles que muchas veces recibíamos notificaciones de los departamentos de justicia penal solicitándonos tal o cual información. Quiero decirles que cada jurisdicción tiene leyes diferentes. A veces se puede tratar de una solicitud de información por delitos cibernéticos. A veces puede ser un incumplimiento de leyes de propiedad intelectual. Y en cuanto a los datos que vamos a dar a conocer, eso depende de las leyes de cada jurisdicción. Por ejemplo, en algunos países tienen leyes muy sólidas para proteger los datos. En nuestra región, Asia-Pacífico, hay cero protección de datos en términos jurídicos o legales. Entonces, con respecto a la precisión o la exactitud de los datos, yo trabajaba junto con ingenieros de proveedores de servicios de Internet para ver cuestiones de marcas de tiempo, direcciones de IP, etcétera. Cuando uno atraviesa muchas jurisdicciones, la cuestión de la marcación o marca de tiempo o timestamping en inglés se transforma en un tema importante. Habla Beau Brendler. Sala, por favor, ¿puede esperar hasta el final de la sesión? Porque quiero volver a los puntos de la agenda. Carlton quiere decir algo y luego vamos a abordar lo que usted está planteando cuando hayamos tratado los temas de la agenda. Gracias. Gracias, Beau. Habla Carlton Samuels. Hay dos cuestiones aquí que están en conflicto, si se quiere. El 3.78, ese punto, o la cláusula 3.78. Con respecto a eso, me parece que la verdadera cuestión radica en que el equipo de cumplimiento tiene que determinar una diferencia entre el proceso de cumplimiento y el proceso de exigibilidad. Y ellos fueron más allá de eso y dijeron, bueno, nosotros estamos a cargo de cumplimiento. Por extensión, hay alguien que tiene que estar a cargo de exigibilidad o exigir que las cosas se cumplan. Cuando uno escucha a los abogados, a la gente que ocupa esos cargos en el departamento legal, y sobre la base de lo escuchado ayer, lo que nos dijo Sam Eisner, entonces uno tiene la sensación o percibe la tensión existente, incluso dentro de la ICANN, entre cumplimiento y exigibilidad. Una de las cosas, o una de las maneras en las cuales podemos abordar esta cuestión es saber lo siguiente. Ahora que tenemos una declaración definitiva de parte del grupo de los abogados del Departamento de Legales, necesitamos separar la cláusula y las subcláusulas en 3.78. Creo que es importante que lo hagamos para generar una nueva cláusula o una subcláusula que se dirija o que tiene que ver o que tenga que ver principalmente con las acciones de exigibilidad para exigir el cumplimiento. Esta mañana, en lo que respecta al ALAC, vimos un proceso de desarrollo de políticas respecto de una cuestión principal por parte del equipo revisor de juicio. Y ese tema es el tema de los servicios de proxy o representación. Creo que si vemos el resto del informe y las recomendaciones del informe, La mayor parte de ellos son de implementaciones acerca de decisiones ya implementadas y quejas acerca de la falta de su exigibilidad. Entonces, yo sugeriría que, de igual modo que estamos viendo la cláusula 378, también examinemos los otros puntos importantes en ese informe con responsabilidades de exigibilidad que no son particularmente fuertes o sólidas, o bien no se implementan en absoluto. Y veamos en qué sitio hay alguna oportunidad para incluir todo esto en nuestra propuesta de aspiraciones, si se quiere, respecto a ciertas cláusulas, porque nosotros no podemos redactar un contrato. Es decir, toda vez que veamos esas brechas, sugiero que hagamos exactamente lo mismo. Ahora bien, esto será un acuerdo conjunto entre el Grupo de Trabajo de Derechos de los Registratarios y este grupo de trabajo. Pero tenemos mucha oportunidad de participar y hacernos oír. Con respecto a la cuestión de privacidad y proxy o representación, si vemos la postura adoptada por el ALAC, veremos lo siguiente. Debido a que ambas actividades apuntan al mismo objetivo, probablemente querramos garantizar que cada vez que se reporte o se informe una cuestión, se comience el proceso de PDP o desarrollo de políticas dentro de la GNSO. Queremos asegurarnos de que no se les pongan trabas. Y permítanme explicarles por qué. Ya hubo cierto impulso o momento de impulso relativo a la cuestión de privacidad y representación con las sesiones que se realizaron de consulta y con el estudio en particular. Ese estudio decía, bueno, si ustedes son los que trabajan o están en esta relación de representación y privacidad, si se les hicieran preguntas para que se pudiera comprender mejor su actividad, ¿ustedes contestarían esas preguntas? Y las preguntas tienen más que ver con qué hacen esas personas ahora en tanto a representar un interés de protección de privacidad a través de un servicio de representación. Alguien tendría que haberles dicho directamente que de todas maneras no hubiésemos obtenido respuestas creíbles de ese grupo. Y cuando uno comienza dedicando miles y miles de dólares a este tipo de tareas, bueno, está equivocado con respecto a lo que tiene que estar incluido en el PDP. El PDP que tenemos implica aceptar que tenemos una práctica de servicios de representación y privacidad que ya está siendo implementada, y lo que tenemos que hacer es forjar reglas operativas para quienes deseen brindar esos servicios de manera tal que no se socave el interés público en pos de tener acceso a los datos de juicio y datos de juicio que sean creíbles. Quisiera terminar aquí para permitir que otros tomen la palabra. Habla Bo Brandler. Muchas gracias, Carlton. Veo que tienen preguntas, pero me gustaría que aguarden hasta el final porque tenemos que tratar los temas de la agenda que tenemos en pantalla. Si pudiésemos ver la agenda, vamos a ver que El primer punto es la revisión de los abogados realizada el 10 de mayo del 2002 sobre el documento de asesoramiento con respecto a la cláusula 3.78. Sintra Subnanan es la abogada a cargo, pero no, esto no está listo. Lo vamos a presentar en otra reunión. Luego tenemos la evaluación de una nueva redacción del punto 3.7.8 del RAA. Ven que estamos trabajando junto con el equipo revisor de JUIS y otros participantes. También tenemos que colaborar con el equipo revisor de JUIS en dos temas. Esto se debe a que íbamos a debatir posibles movimientos o movidas burocráticas. Tenemos que trabajar con el equipo revisor de JUIS para hacer una redacción, una declaración, perdón, que pudiera ser respaldada por el ALAC para nombrar un panel de investigadores. Esto ya se ha debatido, no tenemos por qué debatirlo aquí. Si lo quieren debatir, podemos hacerlo de todas maneras. Luego tenemos que colaborar con el equipo revisor de JUIS en una declaración que pudiera ser declarada por el ALAC para designar a un coordinador de enlace para negociaciones contractuales del RAA. Quizás sabrán que es necesario que esto se realice ahora porque ya no tiene sentido que ese proceso siga adelante si no tenemos participación de alguien que represente el interés público. Luego tenemos que revisar las adiciones y las actualizaciones del RAA. Y creo que lo que vamos a hacer ahora con respecto al punto 7 es asignar un subgrupo de trabajo. Y sugiero cambiar la redacción y que diga, para trabajar en una nueva redacción del punto 3.7.8. Entonces, ahora, en estos minutos que quedan, 25 minutos hasta las 6, me gustaría designar un pequeño grupo de voluntarios para que redacten una nueva versión de la cláusula 3.7.8 sobre la base de lo presentado por Carlton y por Garth Pruitt, para poder presentar eso aquí en Praga. Así que, ¿quién se ofrece? Holly Rage, Evan Leibovich, Carlton Samuels, ¿alguien más? Bien, entonces, mientras estemos aquí, vamos a trabajar con Garth para redactar esta nueva propuesta para la cláusula 3.7.8. Y quiero trabajar en esto. Quería leer la agenda y luego responder las preguntas de Holly y Shirley Carlton. Bien, habla Holly. Hay una tarea inmediata que tiene que ver acerca del informe de juicio y cumplimiento, pero hay una tarea mayor que involucra el trabajo del grupo sobre el RAA y esto recaba todo lo identificado por el subgrupo B. O sea que ese sería el paso 2. El paso 1 sería responder inmediatamente y bien a las cuestiones planteadas en el borrador y en las respuestas. Entonces, la cláusula 3.7.8 es parte de eso. Tenemos que volver a redactarla y ver la opinión de la gente. No pude ver el documento del equipo de cumplimiento, pero sugirieron que vieron criterios para determinar la razonabilidad. Si esos criterios están allí plasmados, entonces tenemos los componentes de lo que podría ser una suerte de cláusula, de manera tal que la razonabilidad no quede colgada o descolgada, sino más bien que hayamos seguido ciertos pasos para lograr algo. Siendo así, luego podemos seguir o coexistir con el concepto de razonabilidad porque tendrá un sentido. También tenemos un formulario de especificación que indica lo que queremos decir cuando hablamos de exactitud. Entonces, finalmente se ha definido lo que significa exactitud y también sería bueno saber qué significa o qué queremos decir cuando hablamos de razonabilidad. Teniendo estos dos conceptos, esta cláusula podría ser de cumplimiento exigible, lo cual no es el caso hasta ahora. Pero antes de comenzar a redactar cualquier cosa, me interesa saber la opinión de ustedes.
Habla Beau Brendel. Sala, ¿quiere retomar lo que estaba diciendo o quiere esperar? Le quiere responder a Holly. Adelante, y luego le damos la palabra a Cheryl. Gracias, habla Sala. En cuanto a la razonabilidad y volviendo al RAA, el cumplimiento o el equipo de cumplimiento solo puede exigir cuando hay una violación de un contrato. Y creo que esto tiene que quedar claro. Y una vez, mi cuestión aquí es que ellos no han leído todo el RAA, pero podemos pero la forma en que fue redactado estaría sujeto a esto. Si este es el caso, entonces el término razonabilidad, y quiero que quede, que consten los registros, quizá el equipo de redacción pueda tomar nota de esto, el término razonabilidad pueda ser medido respecto a los tribunales y las jurisdicciones que intervienen y cómo ellos definen este término. Habla Holly. Mi comentario sería decirles lo que significa. Si la cláusula establece qué es lo que significa razonabilidad en ese contexto, es lo que va a utilizar el tribunal. Gracias, dice Beau Brendel. Cheryl, ¿quiere usted hacer algún comentario? Gracias, habla Cheryl Landenor para los registros. Y esto tiene que ver con lo que dijo Carton o con el informe de Carton. Me interesó una cosa. No voy a desafiar a Alan Greenberg, según lo que dijo en otra reunión, pero estoy segura de lo que él quería decir era que no necesariamente coincide con lo que usted dice, y es que no va a haber temas o informe de temas en este tema. Es decir, en este caso vamos a tener que hacer un PDP y esto va a implicar una oportunidad para nosotros. Quiero dejar esto en claro. Lo que quieres decir es que ahora tenemos que estar en el PDP. Esto sería un problema, pero necesitamos tener una serie de comentarios sólidos y creo que el ALAC debería aportar y el grupo de trabajos debería sugerirle al ALAC que lea los borradores y que haga sus aportes y que asesore. Pero lo que probablemente tenemos que hacer es no solamente ingresar comentarios en la redacción del borrador, sino que deberíamos también tratar de obtener la mayor cantidad de ALSs. Es decir, no sugiero que tengamos una redacción formal o palabras, pero es decir, me parece que esto es nos va a permitir aclarar las cosas. A menos que tengamos no quiero que tengamos una oportunidad menos de la que ya tenemos. Y ahora le cedo la palabra nuevamente a Beau. Habla Beau. Esto habla Carton. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta de la manera en que ella lo menciona. Habla Beau Brendel. Volviendo al proceso, específicamente al 3.7.8, lo que hemos redactado aquí, ¿hacia dónde apunta? Uno no puede firmar una o entrar en una negociación del RAA porque no sabemos qué va a pasar. ¿Va a quedar en la mesa? ¿Se va a seguir negociando? ¿Qué sucederá? Habla Holly. Yo tengo una respuesta. Se dijo específicamente en las negociaciones del RAA y en la actualización que se dio que se está buscando el feedback o retroalimentación y se nos invitó a comentar. Esto quiere decir que ellos quieren que nosotros comentemos y que lo hagamos lo más rápido posible respecto del borrador de las especificaciones, del borrador del RAA y también los comentarios que hicieron los registradores. Se espera que leamos todo eso y lo primero que tenemos que hacer es leer el 37.8, pero también tenemos que leer el resto. Y creo que tenemos que ver lo que han dicho los registratarios. Habla Beau Brendel. Adelante, Sala. Tiene la palabra Sala. Es un comentario breve. Creo que una de las cuestiones que percibo, y por favor, corríjanme si me equivoco, es una falta de interés en cuanto a la exigibilidad más sólida. ¿Es esto cierto? Esto sí, dice Beau Brendler, una exigibilidad más sólida. Las herramientas de exigibilidad deberían cambiar. Correcto, dice Sala. Continúa Sala. ICANN habló de incumplimientos contractuales y lo que a mí me gustaría proponer a la comunidad de At Large para que haga es que si redactáramos o si creáramos o diéramos ideas, y ya hemos aludido a esto, respecto de lo que se debería hacer, esto también podría ir al GAC en cuanto a la lista de verificación que tienen. No estoy hablando de nuevas regulaciones. Si pudiéramos ver a CCNIC cuando ellos hacen cuando ellos organizaron su reunión, una de las cuestiones que mencionaron que es incluso que el .com también estaba regulado aquí en su jurisdicción. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay que señalar o resaltar cuáles son los estándares aceptables desde el punto de vista del interés público. Y también me gustaría disculparme, pero si me permiten, me gustaría presentarme como voluntaria también. Habla Beau Brendel. Muchísimas gracias, Sala. Hay alguien, también me gustaría decir que en el chat de Praga de At Large también hay ofrecimientos de participación por parte de Sintra y Rudy Bansnik de Europa. Así que tenemos un equipo bastante sólido para llevar a cabo esta tarea. Y a menos que haya preguntas específicas, y habiendo estado en reuniones todo el día, me parece que podríamos dejar la reunión aquí, finalizar aquí la reunión y continuar trabajando con las tareas que tenemos referidas a la cláusula 37.8 para que tengan la posibilidad de participar o hacer revisiones. ¿Hay alguna pregunta, objeción por parte de la audiencia? Bien. Adelante, Heidi. Habla Heidi Aldrich para los registros. Si usted quiere tener una reunión informal, hay tiempo disponible mañana desde las 14 a las 15 y puedo poner a Cinta en el Skype también si quiere. Habla Beau Brendel. Sería fantástico, Heidi, si pudiera hacer eso. El ítem de acción número 2, entonces, sería ver si se puede conseguir una sala mañana desde las 1 hasta las 2 de la tarde. Y para reunirnos y redactar ese párrafo. Estoy hablando muy lentamente y estoy también siendo un poco dubitativo porque estoy leyendo lo que van diciendo en el chat. Bien, gracias a todos y nos vemos a la 1 hasta las 2 de la tarde mañana con una sala todavía a definir, pero voy a informar esa sala por Skype y vía correo electrónico. También hablé con Olivier. Él dijo que tenía que partir y dado que esta es la última reunión del día, él me dio la vara para cerrar las sesiones del día. Así que por este por